Fue él quien dijo aquello de que la música que penetra fácilmente en el oído sale difícilmente de la memoria. Una paradoja teniendo en cuenta que para todo aquello que no fuese el pentagrama, su cabeza era un verdadero desastre. Olvidaba los nombres de sus músicos, aunque llevaran trabajando con él más de 30 años, y los llamaba por los instrumentos que tocaban. Hay quien dice que confundía incluso hasta el nombre de su primer hijo, para gran desesperación de su primera mujer, por lo que llamó al segundo como a sí mismo, Thomas, para evitar equívocos, y aún así también a veces dudaba. Y es que para él su verdadera familia eran Bach, Händel y Mozart. Lo cierto es que, dada su privilegiada infancia en la que su padre puso una orquesta a su disposición para que aprendiera a dirigir desde el salón de su casa, nunca había precisado conocer la identidad de quienes le rodeaban. Se había pasado la vida siempre entre muchas personas, entre profesores de la orquesta, tramoyistas, directores de escena o cantantes, sin más necesidad que la de apuntarles con la batuta para atraer la atención de estos. Con los primeros no se llevaba del todo mal, pero sí con los últimos, pues suya era también la frase: ningún cantante de ópera ha muerto lo suficientemente pronto. Y con quien no simpatizaba en absoluto era con sus colegas, los directores de orquesta. Pero en este caso, por fortuna, solo era preciso uno por sala de conciertos, y no tenía que verse jamás en la tesitura de practicar la falsa cortesía con ellos. Adrian Boult lo encontraba repulsivo, Henry Wood envidioso y artero, y otros colegas ingleses lo juzgaban por el estilo, pero era imposible no admirarle, como sí hacían los directores alemanes más importantes de su tiempo. Hay quienes opinan que en su carácter olvidadizo había cierta pose, en ese desapego hacia el mundo, como atestiguaba lo sucedido el día de su 70º cumpleaños. Recibió telegramas de todo el mundo, incluyendo a los compositores más destacados, como Strauss, Sibelius o Stravinsky. «¡Qué bien!», murmuró como si tal cosa. «¿No me ha enviado ninguno Mozart?». Cierto día, Sir Thomas Bishan se hallaba visitando la Tate Britain. Era una mañana entre semana y sus salas se hallaban primorosamente vacías, dispuestas a ofrecerle el recogimiento que precisaba para dar forma a nuevas partituras que tenía pensado estrenar en breve. Como siempre, de músicos ingleses, unos mejores que otros, pero al fin y al cabo parte de un mismo todo que luchaba por recuperar el brillo de tiempos lejanos, desde Händel, poco más o menos, en un panorama que había permanecido demasiado tiempo yermo. Entre los retratos de los grandes hombres que le procuraban algo de aquella solemnidad que caracterizaba sus versiones musicales, se encontró con una visitante inesperada de la galería. Eso le fastidió. Ansiaba pasear por allí a sus anchas, sin ningún sonido humano, como pasos, toses o tintineo de collares que le perturbase. En esto la mujer se fijó en él, y es obvio que le reconoció. Iba muy elegantemente vestida, aunque con un gusto sencillo. Su rostro era más agradable que hermoso por la forma inteligente que tenía de parpadear y enarcar las cejas. Aunque le irritó su presencia allí, no tardó en simpatizar con ella. No tendría aún 40 años. «Sir Thomas», exclamó cordial, y le estrechó la mano. «¿Cómo me alegra volver a verle?». «Ah, pero ¿ya se conocían?». Era lógico. ¿No era él acaso, dijeran lo que dijeran otros, el más célebre director británico? Pero, por otro lado, daba la impresión de que la mujer le hubiese tratado en más de una ocasión, y quizás hasta más que del apretón de manos de rigor posterior a cada concierto. En todo caso, no le apetecía confesar que no la recordaba. Tal vez pudiera deducirlo por la conversación, y es que ella no se movió de donde estaba. Le apetecía hablar. «Sí», repuso, «a mí también me encanta volver a verla». Y como galanteador que era, añadió: «Está usted radiante». La mujer pareció no inmutarse, aunque parpadeó levemente, como si aquellas palabras le resultasen chocantes. Sonrió. Al fin y al cabo, era verdad que lo estaba. «¿Cómo usted por aquí?», inquirió él. «He venido a admirar la colección». Hacía tiempo que no lo hacía, y las obras maestras necesitan recordarnos de vez en cuando su extraordinario valor. «Eso es cierto», afirmó Sir Thomas. «Y no solo las de la pintura, igual sucede con la música. Supongo que usted será una gran melómana». «Sí», admitió ella. «Adoro la música, también la inglesa. Me gustó mucho el último concierto que ofreció». «Ah», Ahí tenía una pista, se dijo Beauchamp. Eso sí lo recordaba bien. Una velada con obras de Elgar y Delius. Curiosamente, había tenido que luchar con uñas y dientes para introducir a este último autor en el repertorio, pues no gustaba nada en Inglaterra porque sonaba precisamente a muy poco inglés, más bien impresionista francés. Un Debussy malo, afirmaban sus detractores, pero ahí estaba Sir Thomas para hacer justicia con un genio. Y el concierto había gustado, aun a pesar de estar lleno de cortesanos, porque a la velada asistieron sus majestades, que solían atraer forzosamente con ellos a muchas personalidades a las que la música importaba bien poco. Se preguntó si aquella dama sería alguna aristócrata o acaso la esposa de algún ministro, porque casada sí parecía que estaba. Aunque eso nunca era un problema para Sir Thomas a la hora de desplegar sus encantos. Y es que, pese a lo que dijeran sus enemigos, no carecía de ellos y sabía cómo cautivar al sexo femenino. La mujer tenía cierta cultura, y eso saltaba a la vista. Hizo unas apreciaciones sobre la obra pictórica de Thomas Gainsbourg y Dante Gabriel Rossetti, que él juzgó de lo más cultivadas. Él no entendía mucho eso. La pintura le aportaba paz sin más, y con eso bastaba. Si por algo había dicho Wagner que la gran virtud de los cuadros era que, por muy malos que pudieran ser, en tanto no se los mirase, no molestaban. Y eso, confesó sin empacho alguno, era lo que él había venido a buscar allí. Soledad y silencio, con la música siempre perfecta que resonaba dentro de su cabeza, sin las torpezas humanas de los frágiles seres con los que se veía obligado a batallar a diario. La mujer reflexionó entonces. «Es verdad que es usted un hombre ocupado. Creo que nunca nos habíamos visto a solas». Su rostro se iluminó. «Se me ocurre una cosa. ¿Por qué no viene a vernos algún día? Para mí sería un extraordinario placer que tomásemos el té». «¡Ajá!» El encanto de Sir Thomas lo lograba una vez más. Y en esta ocasión, sin hacer apenas esfuerzo alguno, estaba claro que aquello era una nueva conquista. La sonrisa de Beauchamp refulgió rosada bajo su bigote canoso. Tomó a la dama de la mano. «Querida amiga», le confesó, «esa es una invitación a la que yo nunca podría negarme». Y le besó el revés 4 veces, y luego dejó que su boca se deslizase por la muñeca en dirección al antebrazo. La mujer, un tanto azorada, se sonrojó apenas unos instantes, pero se recompuso inmediatamente y, sin perder el buen humor, retiró el brazo con habilidad felina. «Vaya, ande con cuidado, Sir Thomas, o acabará estampando sus labios en la boca de mi zorro», pues en efecto llevaba una prenda confeccionada con la piel completa de este animal en torno al cuello. «A ver si le va a morder en las barbas». Rió, él también. Fue entonces a cogerla por el talle. Normalmente realizaba esta operación con tanta elegancia que para cuando la dama en cuestión se daba cuenta ya estaba rendida entre sus brazos. A eso lo llamaba él secretamente el segundo acto. Sin embargo, aquella mujer debía haber sido bailarina o algo similar porque se le escurrió de entre las manos sin que apenas llegara a rozarla. «Sir Thomas», exclamó ella sin perder para nada la compostura, «estar lejos del podio le está afectando un poco por lo que veo. Creo que debería volver al teatro a tomar la batuta. Es obvio que se siente un poco perdido sin ella». «Vaya con la damita. Primero invitándole y ahora haciéndose la recatada. Pero lo comprendió. Al fin y al cabo, se acababan de encontrar en la Tate Modern Gallery y apenas habían cruzado 10 minutos de conversación. En otras ocasiones invertía al menos un par de horas de rosas, Oporto y versos de Shelley en lograr su propósito. Se maldijo por conducirse con un tempo demasiado acelerado. La próxima vez tomaría como referencia los adagios brucknerianos». La mujer le dijo que debía irse. Le alegraba haberle visto. Dado que ahora todo quedaba supeditado a la etiqueta social, Sir Thomas se vio en la necesidad de volver a ser el director de orquesta socialmente respetado. «Por supuesto, querida señora, ha sido un placer también para mí. Espero volver a verla en alguna ocasión». «Seguro que sí», afirmó ella. Y cuando ya iba a salir por la puerta del museo, Sir Thomas a lo lejos no pudo evitar saciar su curiosidad. «¿Cómo está su marido? Espero tener ocasión de saludarle a él también alguna vez». La mujer se volvió entonces unos segundos y se encogió de hombros divertida. ¿Mi marido? Bien. Por lo que yo sé, todavía sigue siendo rey. Buenos días, Sir Thomas. Sinfonía de la mañana.